A menudo, cuando pensamos en una obra de arte que nos transmite una emoción profunda, casi siempre esperamos ver un rostro humano.
Sí, totalmente. Buscamos algún tipo de expresión, una lágrima, una sonrisa.
Exacto. Buscamos una postura, en definitiva, algún elemento físico con el que nuestra propia biología puede empatizar de manera directa.
Claro, es lo natural, es lo que estamos programados para buscar visualmente.
Pero bueno, hoy vamos a plantear una paradoja fascinante en esta inmersión. Vamos a diseccionar una pintura que carece por completo de figuras humanas.
Cero humanos, nada.
Cero. Y que, sin embargo, captura de forma casi dolorosamente perfecta la condición moderna de la soledad.
Es un contraste brutal, la verdad.
Nuestra misión hoy es explorar las entrañas de una acuarela titulada Solo, creada recientemente en marzo de 2025 por el artista Jairo Duque.
Respecto de la emoción, vamos a utilizar las propias notas técnicas del autor.
Sí, unas notas extraídas de un documento muy revelador que él titula Trasteo-Pintura Artística.
Es un material fascinante porque nos da acceso directo a su mente.
Y hay un detalle que me encanta de este proceso, y es su transparencia. La obra parte de una imagen de referencia de un fotógrafo al que el artista da crédito expresamente. Y además, al referirse a la ficha técnica, el propio Duque aclara que Whittier, California, es el lugar exacto de su estudio donde trabaja diariamente sus pinturas.
Sí, ese anclaje a un lugar físico, al estudio en Whittier, le da mucha perspectiva al trabajo. Por cierto, para quienes sientan curiosidad visual, la pieza se exhibe en el portal web artcoloragua.com.
Vale, pues las notas que mencionas nos dan un acceso que rara vez tenemos con tanta profundidad. Habitualmente vemos el resultado colgado en una pared.
Claro, ves la obra terminada, pero no ves el andamiaje mental que hay detrás.
Eso es. Y al leer los apuntes de Duque, queda clarísimo que esa ausencia que domina la obra solo no es, digamos, un accidente del encuadre.
¡Qué va! Para nada. Es una estructura súper deliberada. El artista construye un escenario donde esa falta de presencia humana actúa como un espejo enorme para quien observa.
Pero a ver, antes de sumergirnos en esa inmensa profundidad psicológica, creo que es fundamental pisar el escenario físico.
Desde luego. La magia visual no ocurre por generación espontánea. Requiere materia, requiere un soporte.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque no podemos hablar del alma de la obra sin entender primero su cuerpo.
Me parece perfecto.
Repasando la ficha técnica, veo una serie de especificaciones que, bueno, para alguien que quizá pinta para afición los fines de semana o para estudiantes principiantes que nos estén escuchando, pueden sonar a fórmulas de laboratorio.
Sí, a veces la jerga técnica asusta un poco al principio.
Se especifica el uso de acuarelas de la marca Daniel Smith sobre un papel Arches de 640 gramos, prensado en frío y de grano grueso. Todo esto en un formato de 15 por 22 pulgadas.
Son materiales muy, muy concretos. ¿Y de primera calidad?
Claro. Y yo trato de imaginar el aspecto físico de esto para, digamos, aclarar conceptos para estudiantes principiantes. Un folio normal de impresora pesa, ¿qué? ¿Unos 80 gramos?
80 o 90 gramos, sí.
Pues si estamos hablando de 640 gramos, la sensación a pie de estudio en Whittier debe ser la de trabajar sobre una plancha de cartón rígido prácticamente.
Es que es casi una madera, sí. Y has dado con la clave mecánica del proceso. En la acuarela, el papel nunca es un actor secundario.
No es solo donde cae la pintura.
Exacto. Es un colaborador activo, casi un coautor de la obra. Un estudiante principiante suele empezar con papeles de 300 gramos.
Que ya tienen cierta resistencia, supongo.
Sí, aguantan, pero tienden a combarse o a crear pequeños charcos indeseados cuando se saturan mucho de agua.
Ah, claro, se arrugan.
Eso es. Así que, al utilizar 640 gramos, Duque está asegurando la integridad estructural. Este papel tan extremadamente denso permite al artista inundar literalmente la superficie.
¿Inundarla en plan echar vasos de agua?
Literalmente. Absorbe cantidades masivas de líquido manteniéndose completamente plano. Y esta capacidad es vital para el proceso creativo diario que detallan sus notas.
Claro, para poder aprovechar esa textura que mencionaba antes, el prensado en frío de grano grueso.
Exactamente. Eso significa que, a nivel microscópico, la superficie del papel es como una cadena montañosa llena de valles y picos escarpados.
Madre mía. Lo que me lleva a pensar en cómo interactúa la pintura con esa geografía microscópica, ¿no?
Es pura física.
Si viertes agua con pigmento sobre una superficie lisa, el color resbala y crea una capa uniforme como plástica.
Sí, muy plana, muy artificial.
Pero si tienes esos valles y picos, el pigmento, que además usa las acuarelas Daniel Smith, conocidas por su granulación natural, debe asentarse en las grietas de una forma súper orgánica.
Esa es la clave. La física de estos pigmentos pesados operando sobre esa textura concreta es lo que crea la atmósfera. Las partículas de color caen por su propio peso.
Se hunden en el papel.
Se acumulan en esos diminutos valles del papel arches y dejan los picos ligeramente más expuestos.
O sea, ¿genera como una vibración visual?
Sí, una riqueza táctil que el ojo percibe perfectamente aunque no toques la obra. Duque sacrifica la precisión clínica para buscar que los materiales tengan voz propia.
Fíjate que leyendo esa descripción de su proceso creativo diario, me vino a la cabeza una analogía que creo que encaja a la perfección.
A ver, cuéntame.
Me recuerda muchísimo a la fotografía analógica.
¡Ah, qué interesante!
Hoy en día, la tecnología nos empuja hacia una hiperperfección digital, ¿verdad? Mm. Sensores increíbles, imágenes donde cada píxel está calculado y no hay ni un solo error.
Todo es súper nítido, muy clínico.
Exacto. Pero si miramos una fotografía analógica, vemos el grano de la película, a lo mejor un leve desenfoque, una filtración de luz.
Y paradójicamente, esas imperfecciones cuentan una historia mucho más humana.
Totalmente. Son más reales que esa perfección digital. Al dejar que el agua fluya sobre el papel rugoso, dejando manchas sin corregir, él está aceptando esa imperfección.
Sí, está dejando que el medio hable. Y si llevamos esa analogía fotográfica un paso más allá para explicar las técnicas artísticas usadas, la conexión es fascinante.
¿En qué sentido?
En la película analógica, el grano son cristales de haluro de plata reaccionando a la luz. Pues en la técnica que Duque describe, basada en veladuras amplias, ocurre algo parecido con el agua y el aire.
Espera. Aclaremos qué es exactamente una veladura para quienes no estén familiarizados.
Claro. Una veladura consiste básicamente en aplicar una capa translúcida de color sobre otra capa que ya está seca, dejando que la luz atraviese ambas.
Como poner cristales tintados uno encima de otro.
Exacto. Y durante su proceso diario en California, cuando satura el papel y deja que el agua siga su curso, permite que la propia evaporación dicte el resultado. No seca la obra artificialmente.
O sea, no usa un secador de pelo para ir más rápido.
No, no. Y tampoco corrige los cercos que deja el agua al retirarse.
Es como si el agua dejara cicatrices intencionadas en el papel.
Qué buena forma de describirlo.
De hecho, él mismo utiliza un término muy poético en su documento Trasteo. Llama a esta superficie un muro que respira.
El muro que respira. Es un concepto precioso.
Y si miras la obra solo, el elemento que domina casi todo ese formato de 15x22 es precisamente un muro gigantesco.
Un muro que, si hubiera buscado esa perfección digital tuya, sería una masa inerte y plana.
Como la pared de una nave industrial, sí. Pero gracias a estas veladuras y a la memoria del agua, parece estar vivo.
Lo fascinante aquí es que el muro adquiere una cualidad temporal.
¿Temporal? ¿Te refieres al paso del tiempo?
Sí. Las manchas, las caídas del pigmento, los rastros donde el agua se detuvo. Todo eso es la memoria del proceso. Queda registrado cuánto tardó en secar ese día en el estudio.
Es un registro del clima de ese día en Whittier. ¡Qué barbaridad!
Y una vez que entendemos este soporte físico, este muro respirable, nos topamos de frente con el gran impacto emocional de la obra.
Ah, sí. Vamos a entrar de lleno a analizar el impacto emocional personal, porque el choque cromático es brutal. Ese muro inmenso es de un azul abrumador.
Un azul que el propio artista identifica como el eje emocional absoluto de la composición.
Y es una aclaración que me parece crucial. No estamos ante un azul decorativo. No es el azul del mar Mediterráneo ni un cielo despejado de verano.
No tiene nada de alegre. Él lo define explícitamente como un azul psicológico.
Un azul psicológico. Suena denso.
Y lo es. Este tono oscuro tan saturado actúa como una fuerza de contención enorme. Pesa visualmente, aísla la escena y genera una introspección súper fría.
Envuelve el espacio por completo. Genera como un silencio casi físico.
Sí. Y justo cuando tus ojos se acostumbran a ese frío inmenso, Duque introduce una ruptura súper violenta.
La puerta. Una puerta pintada de un rojo vibrante que te golpea la vista.
Exacto.
Y aquí siento la necesidad de hacer de abogado del diablo un momento.
Venga, a ver.
Porque esa puerta rompe todas las convenciones culturales que tenemos. En la historia del arte o en la arquitectura, una puerta roja suele ser un símbolo de bienvenida.
Sí, es un punto cálido, un refugio.
Exacto, el lugar por el que entras a estar a salvo. Pero cuando te pasas un rato mirando la puerta roja en esta pintura, la sensación es opuesta. Es profundamente inquietante.
Y esa inquietud nace puramente de la tensión que ha creado entre los colores. El rojo aquí no está para aliviar el frío del azul.
No te calienta, ¿no?
Funciona como una herida abierta, como un latido de advertencia constante. El contraste está diseñado para que los dos colores compitan.
Y fíjate en la luz. La escena no tiene una fuente lumínica explícita.
Cierto, no hay un sol proyectando sombras, ni una farola encendida.
La luz parece emanar de la propia interacción de esos colores y de la pequeña franja de cielo abierto arriba. Es una luz súper interior, casi clínica.
Lo que refuerza esa sensación de estar ante un escenario inamovible. Todo se presenta desde una frontalidad absoluta, lo cual es una herramienta compositiva muy poderosa.
El muro está paralelo a nosotros. Es un límite físico que no puedes saltar.
Imposible. Y la puerta roja está centrada, captando nuestra atención, pero por su ubicación y su falta de profundidad, es visualmente inaccesible.
El propio artista describe esta puerta como un eje simbólico. Dice que representa una promesa y un encierro a la vez.
Un tránsito no resuelto, como él lo llama.
Un tránsito no resuelto, madre mía. Es un concepto durísimo. Y nos devuelve a la gran paradoja del principio.
A la falta de humanos.
Exacto. Tenemos un muro azul que nos aplasta, una puerta roja inaccesible, y ni una sola persona. Entonces, ¿quién demonios habita este espacio tan abrumador?
Pues, según el análisis de Duque, la vida recae sobre dos elementos que él llama contrapesos silenciosos.
Vale, ¿cuáles son?
Por un lado, tienes un árbol pequeño, muy contenido, arraigado a la tierra justo en la base del muro.
Sí, pequeñito en comparación con la pared.
Y por otro lado, hay un cuervo posado sobre la cornisa superior, allá en lo alto, recortando su silueta contra el cielo.
Dos seres vivos que, fíjate, comparten espacio físico, pero no interactúan en absoluto.
Mantienen las distancias por completo. Y esto refuerza lo que Duque califica como una soledad compartida.
Soledad compartida. Entonces, ¿qué significa todo esto si lo bajamos al terreno de nuestra realidad diaria?
Bueno, él sugiere que es una metáfora de la condición humana contemporánea. Y es devastadora por lo precisa que es.
Es que piénsalo. Piensa en lo que implica vivir en grandes metrópolis masificadas hoy en día.
Las ciudades enormes, sí.
Es esa experiencia diaria de ir en un vagón de metro abarrotado. Rozas el hombro con 50 desconocidos. Estás rodeado de notificaciones del móvil. Luces, arquitectura de hormigón gigante.
Y a pesar de toda esa densidad brutal, sientes un aislamiento absoluto.
Totalmente. Lo que transmite esta acuarela no es una tragedia de llorar a gritos. Es una soledad súper silenciosa que ya tenemos asimilada en la rutina. Ya no luchamos contra el muro, convivimos con él.
Y fíjate, esa convivencia resignada es el hábitat natural del cuervo en la obra. Las notas de trasteo nos narran un poco la evolución de su estilo artístico y revelan que el cuervo es un animal muy recurrente para Duque.
No está ahí solo para hacer bonito o equilibrar la composición, entonces.
¿Qué va? El cuervo actúa como un testigo mudo. Es como una conciencia externa que observa todo ese aislamiento sin intervenir, sin juzgar.
Simplemente acepta el silencio. Esto plantea un debate enorme sobre la pasividad que desarrollamos frente al entorno que nosotros mismos construimos.
Totalmente. Construimos muros colosales para protegernos.
Y terminan aislándonos.
Esa es la gran contradicción. Y de hecho, esto plantea una pregunta importante, porque el contraste más violento de la pintura no es entre el azul y el rojo.
Ah, ¿no? ¿Cuál es?
El contraste definitivo es simbólico. Es la contraposición entre esa puerta roja, cerrada y restrictiva, frente a la franja de espacio infinito y abierto que representa el cielo arriba del todo.
La barrera pesada e inflexible humana contra la inmensidad de la naturaleza. Es brutal.
Lo es.
Y bueno, llegados a este punto, con una obra tan cerrada conceptualmente, uno podría imaginar que Jairo Duque firmó el papel en su estudio, limpió los pinceles y dio el trabajo por concluido, súper satisfecho.
Sería lo lógico pensar eso, ¿sí?
Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Porque el documento revela algo muy especial, ¿verdad?
Sí, revela su capacidad de autocrítica frente a una creación que ya está terminada.
Es que ver a un creador someter su propio arte a ese escrutinio, mostrando esa vulnerabilidad, es rarísimo de encontrar.
Es súper refrescante. Tras analizar la obra, no la guardé en un cajón y ya está. se plantea cómo la técnica podría llevar el concepto aún más lejos.
Evalúa qué habría pasado si hubiera tomado decisiones distintas con esos materiales que hemos comentado.
Es el juego del qué pasaría si. ¿Qué aspectos técnicos cuestiona exactamente en las notas?
Pues señala algo que transformaría el impacto conceptual drásticamente. Imagina perder la línea dura que separa la cornisa del muro azul del cielo claro.
¿En lugar de un borde recto y definido?
Sugiere que podría haber arriesgado más en la disolución del color. Permitir que el agua fundiera parcialmente el azul del muro con el vacío del cielo.
O sea, dejar que ese papel arches de 640 gramos actuara de nuevo, dejando que la humedad difuminara esa frontera.
Exacto. Y según el propio artista, eso cambiaría por completo la percepción de seguridad. Acentuaría una sensación de indefinición existencial.
Claro, al borrar el límite, la estructura humana parecería deshacerse en el aire. Generaría mucha más inquietud.
Además, añade otra nota sobre la vibración interna de los colores. Considera que una variación aún más sutil en los matices del azul, trabajando las acuarelas de otra forma, podría haber añadido nuevas capas de profundidad.
Para que el muro respirara con más intensidad sin romper la unidad del color dominante. Es un ejemplo brillante de cómo el estilo artístico es una evolución constante.
Si conectamos esto con el panorama más amplio, toda esta introspección lleva a una conclusión clave en sus notas.
Cuéntame.
Él define esta obra, en su nivel más fundamental, como una obra de pausa.
Una obra de pausa. Creo que el término captura perfectamente esa quietud tan tensa que emana de la acuarela.
No es una obra panfletaria. No te está gritando ni denunciando los problemas de las ciudades modernas. Permanece inamovible y te exige que te detengas a mirar.
El arte casi nunca es un destino final. Es el registro de un pensamiento en un instante concreto.
Exactamente.
Bueno, ¿qué recorrido tan absorbente hemos completado hoy?
Ha sido un viaje intenso, desde luego.
Hemos partido del aspecto más terrenal, de esas fibras prensadas de un papel súper grueso, capaz de aguantar litros de agua en un estudio de California.
Y hemos visto cómo esas herramientas mecánicas, gracias a las veladuras, generan la memoria viva de la pintura.
Para luego elevarnos hacia una reflexión profunda sobre nosotros mismos. Hemos analizado ese muro azul psicológico, interrumpido por esa puerta roja, que actúa como un tránsito imposible.
Y todo observado por esos contrapesos silenciosos, el árbol y el cuervo, que atestiguan lo pequeños que somos frente al cielo abierto.
Y precisamente apoyándome en esta idea del aislamiento moderno, me gustaría proponer una reflexión final para quienes nos escuchan, algo para llevarse al día a día.
Me parece el cierre perfecto para toda esta inmersión.
Al caminar por las calles de nuestra ciudad, al viajar en el transporte público o al sentarnos en una oficina llena de gente, cabe preguntarse, ¿cuáles son nuestros propios cuervos contemporáneos?
Esos testigos mudos, sí.
Exacto. ¿Cuáles son esos testigos que observan nuestra soledad asimilada mientras estamos en medio de la multitud? A lo mejor hoy el cuervo es una pantalla iluminando nuestro rostro o las rutinas que nos impiden mirar al de al lado.
Totalmente cierto.
Y aún más importante, ¿cuántas puertas rojas inaccesibles, cuántos tránsitos no resueltos pasamos por alto a diario por puro miedo de descubrir lo que esconden? Ojalá esta exploración de la obra solo haya aportado una perspectiva distinta para interpretar las barreras que construimos. Ha sido un placer desgranar los rincones técnicos y emocionales del arte. Seguid observando, cuestionad los detalles y no deis ningún muro por sentado. Hasta la próxima inmersión.